I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, sugar town.
Muy buenas, gente del Yermo, bienvenidos de nuevo a Peggy69, vuestro podcast favorito del Yermo. Estamos aquí por ti. Bueno, antes que nada vamos a hablar de pequeños problemas. ¿Y qué nos lleva a eso? Bueno, nos lleva a que Skype da sida, como ya sabéis, y han actualizado. Entonces al actualizar diréis, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos dices esto? Pues porque no me deja utilizar la mezcla estéreo. Explico, yo pongo la mezcla estéreo y al otro lado Juan y Moik no me oyen nada, ¿sabes? Se graba bien, pero no me oyen, tampoco oyen la música. Y diréis, coño, a lo mejor es problema de tu super mezcla estéreo, que es una mierda. No, porque en TeamSpeak me va. La cosa es que Juan, en el ordenador de mierda que tiene, no puede descargar TeamSpeak. Entonces estamos cogidos por los huevos, ¿verdad, Juan?
Sí, por cierto, te escucho como el ojete, tío.
Ah, perfecto, bien, esto es mejor todavía. Vale, ahora Juan también te oye más.
Tío, te escucho como si fueras un extraterrestre o algo así, tío.
Perfecto, a lo mejor me están oyendo todos así, me voy a tener que parar, ¿eh? Me cago en la puta.
Ahora se te escucha bien.
Pero, ahora, si no paro, bien, ¿eh? Tío, me parecía que estaba, yo qué sé, con la cabeza metida en el culo de un hipopótamo.
Vale, me gusta, como sigo así todo el podcast, va a ser maravilloso. Bueno,
grabar así es una puta mierda, porque si vosotros estáis escuchando la intro, o sea, la canción que tenemos de intro, nosotros no lo escuchamos. Claro. Es como que de repente vemos aquí a mi hermano hablar y es en plan, pues vale, es decir que esto, joder, es una mierda grabar así, pero vamos a intentar mejorarlo con, yo qué sé, en futuros programas.
Resumiendo así. Ellos no escuchan las canciones, entonces ellos no saben cuándo tengo que dar la entrada. Voy a dar yo la entrada en plan de, venga, tienes que hablar, amigo, y ya está, y va a ser una puta mierda, somos conscientes. El programa que viene vamos a intentar grabarlo en Discord, porque todo esto viene por la actualización de Skype, no viene por nada más, no es problema de nuestros PC ni nada por el estilo, simplemente Skype que nos está jodiendo. ¿Va a ser eso o que intente grabarlo Moik o Juan? Para Juan le tendré que dar casi clases de apoyo. Y si lo graba Moik, pues bueno, pues también le tendré que dar al menos la configuración, ¿vale? Lo que intentaremos, sin a las malas, que lleven ellos el sonido y tal. Así que nada, vamos con las presentaciones maravillosas, de las cuales no van a oír la canción. Bueno, una semana más. Juan, muy buena, que te oigo descojonarte por ahí. ¿Qué le pasa a este hombre?
Esto es una mierda, tío.
Porque no hay nada, claro, yo soy consciente, pero bueno. En Red Car Gamer grabando podcast así, no me jodas.
50 segundos de puto silencio, 50 segundos de puto silencio y tú, di tu frase.
Pues nada, tío, que eso, que queda así de esto de grabar con esta mierda de portátil. Pero es lo que hay. A ver si me pillo uno, joder, pero ¿qué me pillo? Uno, ya que sea más o menos decente. Y un ordenador decente, ¿cuántos son? ¿600 pavos? Sí, ¿no?
Portátil no, portátil son 1000 pavos uno decente. 600 pavos es una mierda. Sobremesa sí, 600 joder, pavos uno de sobremesa es como el mío.
Joder. Esperamos que algo tenemos que hacer, porque esto no puede seguir así. Esto es una mierda.
Lo vamos a probar por Discord, repito. Discord creo, como se puede hacer a través de la página web y tal, a lo mejor por ahí cuela. Si deja poner la mezcla estéreo, puede que pues, se pueda por ahí, puede. Puede ser nuestra salida o eso, o que ya te digo, que probemos con el sonido, que es lo que probaremos pues posiblemente después de acabar el podcast. No lo sé, o si tiene hueco Moik. Que por cierto, Moik ahora es posible que desaparezca durante 10, 15 minutos y volverá algún día.
No, o sea, yo ahora mismo estoy aquí, lo que me preocupa es que se meta el sonido a la calle ahora mismo.
Maravilloso. Vale. Va a ser el mejor posiblemente de la historia.
Moi, di por qué te vas a ausentar, porque va a hacer una compra-venta ahí o algo.
Sí, bueno, es que he vendido un monitor por Wallapop y van a venir a buscarlo, básicamente.
En realidad ha vendido una mezcla de caja de naranjas.
Lo mismo te hacen la de que se te presentan dos rumanos, te dicen algo.
Lo mismo se presentan aquí al podcast y todo. Y se ponen... Bueno, no voy a hacer spoiler de la canción, pero...
La canción que, por cierto, no van a escuchar, ¿vale? Va a ser muy falso y van a comentar sobre ella, porque ya la han escuchado antes. Porque si no... Se la puedo poner... Os puedo llamar por WhatsApp, pero el grupo, y la puedo poner si queréis.
Puede ser también que me roben el cobre de aquí.
También. Bueno, ya Moik se ha presentado. Bueno, Moik, presentación. Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Mejor podcast del mundo, podemos decir. Bueno, ahora me presento aquí yo. Somos conscientes que es una mierda. Y que, bueno, pues que disfrutéis esta mierda. Bueno, vamos con las noticias. Bueno, Juan, ¿qué de noticias tienes por ahí?
Bueno, como esta ha sido la semana del lanzamiento de Destiny 2, que se puede decir que junto con NBA 2K18, que se lanza el día 15, si no me equivoco, es el lanzamiento más potente del mes, pues se acaban de confirmar, toca un poquito las narices, pues ya la primera expansión del juego, bueno, o más bien DLC o como se quiera llamar. Y es la expansión esta de, ¿cómo se llama? Curse of Osiris o algo así. Que va a tratar de ir a Mercurio y, bueno, pues haceros, por lo visto, tiene su propia historia y no sé qué, vamos, que será estilo del Pacto de los Lobos y estas expansiones que había en Destiny 1. Si queréis jugar a estas expansiones, pues vais a tener que pagar los 39 machacantes que cuesta el pase de temporada del juego. Entonces...
¡Qué baratillo!
Esto es así. Joder, yo creo que es una auténtica salvajada. Pero bueno, todos sabemos de qué va Destiny, ¿no? Destiny 1 ya era un juego caro, que está siendo mucho más caro cuando salió El Rey de los Poseídos, y que es un juego que si te quieres comprar a precio de 70 pavos, pues tienes que esperar 2 años.
Si es que la cogida...
Entonces eso, ¿no? Sí.
Que nada, la coge Activision. Cuando Activision coge algo, mirás Call of Duty. Es así.
Sí, no voy a rajar mucho de este tema porque quiero analizar el juego la semana que viene y ahí ya daré mi opinión. Pero lo que sí puedo decir es que Destiny es un juego que cuando lo analice voy a tener que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Entre ellas la relación calidad-precio. Porque Destiny 2, para disfrutarlo, te tienes que gastar 130-140 pavos, y eso es mucha pasta en un juego. Para disfrutarlo como hay que disfrutarlo, porque si te compras el juego pelado con los 70 euros, pues sí que sientes que, joder, que cojea, que le falta algo, que le falta cierto contenido. Entonces eso, espero que bajen de precio las expansiones pronto. Yo me las voy a comprar, ¿no? Porque, joder, la verdad es que es un gran juego y Bungie pues lo hace muy bien, pero coño, es que es caro y que todo el mundo no se lo puede permitir. Entonces, ya digo, un pequeño palo. Luego, por cosas como estas, pues bajan los jugadores tan rápidamente, ¿no? Porque hay mucha gente que no está dispuesta a pasar por caja. Y nada, recientemente había una noticia de que había 1,5 millones o 1,200,000 jugadores de Destiny jugando ahora mismo en PlayStation 4 y Xbox One, que es una bufalada, que está muy bien. Pero joder, hay que mantenerlos con dándoles un contenido gratuito, ¿no? Y estas expansiones pues no ayudan. Que las estén anunciando ya, pues... Que eso. Nada más.
Vale. Que son unos pesetas. Moik, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, yo tengo una filtración sobre dos títulos que van a salir en PS4 y Xbox One. Son dos títulos que ya salieron en la generación anterior y se trata de Bayonetta y Vanquish. Y por lo visto, pues en una página web pues han filtrado en la tienda online. Que bueno, a mí el Bayonetta no me llama nada la atención, pero el Vanquish sí que me llama bastante. Porque de hecho lo tuve en la 360 y me pareció muy buen juego.
Pues mira, Vanquish es un juego que siempre he tenido ganas. Creo que lo probé en una demo, ¿no, bro? Que,
sí, el Vanquish es el Gears of War ese hipervitaminado, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, sí.
Y que el tío va haciendo barridos por el suelo o algo así.
Sí.
Eso yo es que ya te digo, yo lo probé pero no me lo llegué a fundir bien, el juego este. Y ahora qué mejor manera de hacerlo que en una Play 4.
Bueno, eso es
pues sí, tío.
Vale, pues mi noticia también, bueno, no es una filtración realmente, es que lo han dicho en una entrevista. Y es que Obsidian está hablando de la posibilidad de una secuela de Alpha Protocol. Alpha Protocol es ese juego que como yo digo... fue infravalorado por la gente, ¿vale? Es un puto jugador.
¿Lo analizaste en Rescal Gamers o es cosa mía?
Alpha Protocol... No, creo que hablamos un programa, le dedicamos un programa a Obsidian, puede ser. No estoy seguro si lo llega a analizar. Puede ser que lo analizase, no sé. Es un jugazo, ¿vale? Es, como yo digo, el Mass Effect de espionaje, por así decirlo. Bueno, y como lo digo, Chris Parker, que es el director, básicamente, ha ofrecido una entrevista a Eurogamer y dijo lo siguiente... Siempre hablamos sobre cómo vamos a pensar que se va a calificar un videojuego antes de su lanzamiento. Todos esperamos que Alpha Protocol estuviera alrededor del 80, ¿vale? El 80 de puntuación, por así decirlo. Sabíamos que tenía algunos problemas, éramos conscientes de ello. Pero pensamos que si la gente conseguía pasar por encima de ellos, podría disfrutar mucho de todo el contenido. Finalmente, cuando se lanzó y las valoraciones fueron peores, fue descorazonador. Esto es lo que os digo, ¿vale? Fue un juego que se le dio muchas hostias porque, a ver, el juego gráficamente ya ha salido desfasado, las cosas como son. Es un juego que se le ha desfasado gráficamente. Pero a nivel de argumento y a nivel de elecciones, el juego yo creo que andaba bastante bien, vamos. Creo que Juan está de acuerdo conmigo.
Sí, sí, Alpha Protocol molaba mucho y yo creo que, por hacer así un símil, era el auténtico Dragon Age 2. Yo creo que, ¿sabes? En tema de decisiones y todo... es lo que tenía que haber sido un Dragon Age 2, por ejemplo, para que os pasáis una idea.
Claro. Entonces, el señor este, el Chris Parker, ha dicho que tienen un pequeño guión, ¿vale? De Alpha Protocol 2, teóricamente, de 35 páginas, con las ideas de las que debería tener la hipotética secuela. En lo que sería, o sea, la jugabilidad del original, por supuesto. Pero, obviamente, revisarían todos los errores, porque el juego era un cúmulo de bugs, las cosas como son. Y bueno, pues ahora mismo lo que Obsidian está esperando, por así decirlo, es que Sega les dé el permiso para hacer la IP, claro. Sega como está ahora, Sega está ahora mismo que está agarrando la pasta como pueda para no soltarla. Que es el problema que dijimos Juan y yo con lo de Shenmue, ¿vale? Básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que es una IP que aunque vendió bastante, en nota se la dio. Entonces... ¿Sega va a soltarlo? Yo no lo creo. Yo creo que Sega va a tocar los cojones y va a decir, oye, yo no quiero que saques esta basura. Pero bueno, yo espero que sí, que Sega coja y diga, bueno, venga, vamos a dejar de sacar Sonic Boom y Sonic Pollas y vamos a sacar el Alpha Protocol 2, vamos a darle un presupuesto a este hombre para que haga un buen juego realmente, un equipo, y que al menos solucionen todo, porque vamos, en argumento Alpha Protocol es un juegazo. Eso es así. Y nada más, no hay mucho más. La verdad es que no han habido muchas noticias este fin de semana y esta semana. Porque eso, ha salido Destiny y tal, bueno, pues las noticias son debidas a Destiny. Entonces, nada más. No sé si queréis decir vosotros algo, añadir algo de Alpha Protocol.
Yo es que como nunca he jugado...
Pues te lo recomiendo, pues yo creo que es un muy buen juego.
Uh-huh. Pues nada, vámonos con la que nos estamos triciando. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿a qué te has estado triciando esta semana?
Bueno, al Destiny 2, no juego a otra cosa.
Es cosa mía, se te oye muy bajo.
Día 6, ¿no?
Vale, ahora se te oye bien.
Pero no te entiendo nada. ¿Se me oye bien?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Sí.
Pues al Destiny 2 he jugado, es lo único que he jugado. Porque salió el día 6 y es uno de esos juegos que te absorben y que no paras de jugar hasta que te lo pasas. Ya me lo he pasado con nuestra hermana. Y es una campaña cortita, 6-7 horas, yo creo que te la pules. Uh-huh. Es un juego que ha mejorado mucho en narrativa, eso está muy bien. Pero realmente la chicha de Destiny 2, al igual que era en Destiny 1, pues es lo que viene después de pasarte la historia, ¿no? El subir a tu personaje de luz. Y ya está, y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora estoy con los asaltos para subirle de luz, ya estoy en luz 241. Creo que el máximo que puedes hacer sin recurrir a los eventos especiales es 260, así que subiré hasta ese nivel. Y cuando lleguen los eventos especiales, pues ya intentaré conseguir armaduras mejores para subir la luz a 300, que es el máximo del todo, o sea, es el tope.
Vale,
y de momento, buenas sensaciones.
Pequeño spoiler, ¿sí? Pequeño spoiler para la siguiente semana de análisis. ¿Mejora bastante comparado con el 1?
Mejora muchísimo, sí.
Vale. Perfecto.
Mejora mucho. Este juego ya tiene una historia hilvanada. Ya los personajes que salían en uno, que salían ahí parados y te mandaban misiones estilo Diablo, es decir, misiones con texto, aquí ya tienen un trasfondo. Ya Ikora tiene una personalidad, el Zavala tiene una personalidad, sus cosas, ¿sabes? Ya tiene una historia. Ahora bien, y las comparaciones son odiosas, lo sigo diciendo, no tiene la historia que tiene un Halo 1, un Halo 2. No la tiene. Entonces flaquea en ese aspecto. ¿Te ofrece mucho más? Sí. Pero es que ese mucho más todavía no ha llegado. Yo ahora mismo me estoy hartando a hacer misiones de asalto porque es lo único que hay. Que sí, que ahora va a empezar ya con los eventos, que empieza el día 12, creo, a darte eventos exclusivos con armaduras exclusivas y todo esto. Pero es un juego de mucha repetición, como casi todos los juegos que son de conseguir loot. Hay que repetir lo mismo, y sientes que, joder, a esto le hace falta una expansión. Y las expansiones son de caro, son de pago. Entonces, por eso digo que es un juego que, relación calidad-precio, sale mal parado, porque si lo quieres aprovechar bien, te tienes que comprar sí o sí el pase de temporada. Es que no queda otra.
Vale, Moik, ¿a qué te has estado diciendo?
Pues yo me he estado viciándome al ARC, que ya han terminado su fase beta, bueno, eso dicen, y ya está.
¿Ha mejorado algo? ¿El rendimiento al menos?
Un poco, quizás. Yo es que, o sea, ahora mismo lo estoy jugando a 60, bueno, a un poquito más de 60 frames en PC, pero también es verdad que he tenido que tocar algunos ajustes y meterle un comando para que funcione mejor. Uh-huh. Ahora, si lo pongo normal y tal, en alto me va entre 30 y 40 FPS.
¿Sin caídas o...?
No, sin caídas.
Tendría que volver a
instalar. Nada, tío, confórmate con eso, porque ya te digo que en consola es injugable.
Sí, no, o sea, yo ahora mismo, ya te digo, le he puesto un comando que tú lo buscas en Google y tal, Yo tengo una página de Steam y el juego me va entre 60-80 FPS fácilmente. Que lo que hace, digamos que lo que hace ese comando es desactivar las nubes del cielo y alguna otra cosilla más. Bueno.
Bueno. Al menos mejora algo. Bueno, sí. Yo me he estado utilizando al PlayerUnknown Battlegrounds, básicamente, que es uno de los juegos que analizamos hoy. Y bueno, qué decir, pues ya lo dije, yo no soy fan de los Battle Royales, pero bueno, este juego en sí, como es tan rápido, tan dinámico, pues hombre, pues de vez en cuando me echo una partidita, tal, está entretenido. Sigo diciendo que no es mi estilo de juego, pero si os gustan ese estilo de juego, no lo compréis porque es un juego que está a 30 pavos, fase beta, early access, tal. Yo lo recomiendo, ¿vale? Porque es un juego que además parchean cada semana, casi, ¿sabes? Cada semana, semana y media, tenéis parche y la verdad es que al menos se lo curran. Y ya está. Y lo demás ha sido servidores de rol de Arma 3. Así que nada más, vamos a irnos con nuestra sección ya de la música de cagadero, la cual, como digo, ni Juan ni Moik podrán escuchar, que es hermoso, va a ser un minuto y medio que van a tener libre ahí para hacer lo que quieran. Y después de eso iremos con dos maravillosos análisis. Sí, hoy analizamos dos videojuegos. En primer lugar, Juan va a analizar Sonic Mania y luego iré yo con el Battlegrounds. Así que nada más, vámonos para allá.
Три полоски, три полоски, Хабаски совки, Адидас кроссовки. Три полоски, Хабаски совки, Адидас кроссовки. Три полоски, на штанах полоски, три зачетные соски. Три полоски, мы не боимся, углов не боимся. Три полоски, где все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски.
Bueno, maravillosa canción, la cual, pues creo que
ha sido muy, es una canción muy intensa, con mucha, sí, con mucha historia por detrás.
Para nada es una canción de gente que se ha tomado medio litro de vodka, ¿sabes? Bueno, medio litro no, 3 o 4 litros, diría yo, para nada, ¿eh? Bueno, nada más, vámonos con los análisis. Hoy analizamos Sonic Mania y PlayerUnknown's Battlegrounds. Juan, cuéntanos sobre este Sony Mania.
Bueno, yo, antes de nada, quiero dejar claro que yo no soy una persona que se suela llevar por el fervor de todo el mundo, ¿no? Cuando dicen, joder, este es un juegazo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo tenéis que probar y dar vuestro dinero a la compañía porque es la hostia. Ya pasó no hace demasiados años con Sony Generation, y cuando salió, pues todo el mundo decía que era el mejor Sony que había existido, que era crema, y hoy en día Sony Generation está apestado por todo el mundo. Es como si fuera una mierda, y yo creo que ni era bueno entonces, ni hoy en día es la mierda que dicen. ¿Me escucháis?
Sí, sí, te oigo. A ver, básicamente, sí. te está escribiendo que tiene que poner otra canción e improvisarlo porque la que he descargado no iba, la que me has pasado tú. Vale, no es la canción que quería poner Juan en sí, pero bueno, no pasa nada.
Bueno. Pues lo que decía, que no soy una persona que se deje llevar por el fervor, ¿no? Me gusta tener mi propia opinión sobre las cosas. Entonces, cuando decía a todo el mundo que este era el mejor Sony que había habido desde la Mega Drive, que sí era increíble, yo dije, bueno, vamos a calmarnos, a ver si es cierto, porque no me quiero llevar otra hostia. Porque con Sonic nos hemos llevado hostias, pero hostias no porque sean malos Sonic los que han salido en estos años, sino porque no han tenido la magia, a lo mejor, de lo de 16-bit o los Adventure de Dreamcast. Pero tengo que decir que me he llevado una grata sorpresa con Sonic Mania. Sonic Mania, para mí, no solamente está a la altura de los de Mega Drive. Voy a decir algo que me va a tirar piedras los segueros de Pro y todo lo que quieran, pero para mí Sonic Mania es mejor Sonic que los Sonic de Mega Drive. Y voy a decir el porqué. Sonic, a mí es un personaje que siempre me ha gustado, y siempre a mí cuando éramos pequeños nos lo vendían como era que era un juego rapidísimo, que eso era como el contrapunto a Mario, que era un juego muy lento, que es cierto. Y Sonic, pues eso, te vendían la velocidad y todo el rollo. Pero tú juegas al Sonic 1 de Mega Drive y es un juego lento, tiene una falsa velocidad. Realmente es solamente rápido en Green Hill, ya está. Porque luego en Marvel Zone y todo esto ya es un juego muy lento, que es una falsa velocidad lo que te vendían. No fue hasta Sonic 2 cuando ya empezaron a meterle caña, ¿sabes?
Sí.
En Chemical Plant, pues una pantalla rapidísima que, vamos, sacaba partido al procesador de la Mega Drive como ningún juego. Entonces, este Sonic Mania lo que tiene, tío, que han aprovechado para hacer un juego rapidísimo. Es una delicia ver a Sonic. Es el juego más rápido que he visto en mi puta vida. Es que los sprites van como la puta seda. Yo lo he disfrutado muchísimo. Así que eso, para mí, es el mejor Sonic que ha existido nunca. Luego, cosas buenas que tiene este Sonic, que no se olvida de lo antiguo, no es un remozado, es realmente, tú tienes las pantallas antiguas como Chemical Plant, por ejemplo, o Green Hill, pero son, joder, ¿cómo decirlo? Tiene partes de esas pantallas antiguas, pero hay otras zonas que son completamente nuevas, es decir, que son mucho más largas. Es una auténtica gozada, porque es un poco volver al antiguo, pero darte también zonas nuevas. Por ejemplo, en Chemical Plant hay una zona que a mí me da mucho por culo en Mega Drive, que es esta que hay unos suelos que se van moviendo y tú te quedas para abajo y te ahogas.
Sí, no sé si os acordáis.
Sí, que son así como amarillos, ¿no?
Esos suelos. Me da mucho por culo y está en este. Y lo han clavado, es exactamente igual a como era en Mega Drive. Pero luego Chemical Plant es mucho más grande. No hay transiciones, por ejemplo, hay dos actos por pantalla. Y tú cuando te pasas un acto, pues no hay una transición, digamos, que corten y luego empieza la siguiente pantalla, ¿no? Llegas, te dan la puntuación y todo el rollo y ya empiezas a jugar a la siguiente. Es un juego rapidísimo, que no te deja respirar. Está muy bien, está chulísimo. A mí me ha encantado. Luego, otra cosa buena que tiene Sonic Mania es que es un juego noventero. Noventero 100%. La música es noventera, tú la escuchas y son remixes de las antiguas. Pero no han metido, yo qué sé, podrían haber metido como, ¿cómo decirte? Joder, la música está, que está, ¿cómo se llama? Esta mierda que le gusta al Rubius.
¿Cómo?
Dubstep.
Joder, el dubstep este. Le podrían haber metido sonidos dubstep, le podrían haber metido mierdas modernas, no. Todas las melodías de Sonic Mania suenan, tío, a como sonaban en una Mega Drive o en una Sega Saturn en los 90. Son melodías noventeras. Eso es algo que yo aprecio muchísimo. No sé, es un juego hecho con mucho mimo. realmente sientes que joder, que el Sonic Team debería darle ya toda la fuerza, todo el apoyo al pavo este, al Whitehead o como coño se llame, que no es más que un fan que hizo un día un remake del Sonic CD, lo hizo bien y Sonic apostó por él. Yo creo que es que Sega apostó por él. Yo creo que Sega debería hacer lo mismo con Street for Rage, que es mi juego favorito de la época de Mega Drive, y darle, yo que sé, el apoyo a los que han hecho el Street for Rage, este, ¿cómo se llama, Moy, que me dijiste?
El Street for Rage Remake, creo que era, ¿no?
Ese.
El que subiste tú, Moica, a tu canal, ¿no?
Sí, además es que ese juego, o sea, le pasa lo mismo que al Sonic Mania, tío. Tiene pantallas antiguas y luego tiene caminos nuevos y se alargan las pantallas y tal, y tiene los tres Street for Rage.
Es que es eso, tío. Yo creo que deberían apoyarlo, ya que lo han hecho con este, apoyar a desarrolladores, tío, que eran fans de los juegos antiguos de Sega y que ahora mismo le pueden dar pues ese sabor nostálgico como nadie lo ha hecho.
Coño, pues los que estaban haciendo el Shenmue 1 con el Unreal Engine 4, tío, que yo he visto vídeos y tiene una pintaza, lo único que es que dicen que es que les faltan, necesitan desarrolladores para las animaciones, todo eso, los permisos, pero yo qué sé, si Sega se mojaría, tío, en plan de, oye, tío, estás haciendo un trabajazo de la hostia de gratis, trabaja con nosotros, ¿sabes? Te damos, por así decirlo, la pasta, te damos los... coño, tengo la punta de la lengua. Bueno, los recursos, coño, y haces el juego, ¿sabes? Pues lo mismo con un Street for Rage, yo que sé, HD o Street for Rage Mania, ¿sabes? Que Street for Rage tiene tres juegos. Se puede hacer perfectamente. Golden Axe, todas esas cosas, tío. No sé por
Golden
qué.
Golden Axe, o... sí, completamente. Yo, si Sega no mantiene el pulso de los 90, si ha perdido, yo que sé, las ganas, la ilusión o el saber hacer, o... ¿sabes? No sabe recuperarlo, porque realmente, joder, muchos de los que estaban en los Sonic antiguos pues han desaparecido. Mira, Yugi Naka está a otra cosa.
Claro.
Pues entonces, joder, que le den el apoyo a estos nuevos fans que están haciendo grandes cosas, joder. Y encima, fíjate, es que está vendiendo Sonic Mania un cojón. Son 20 pavetes tremendamente bien invertidos. Que les den fuerza a esos estudios, que lo metan en plantilla y que hagan estos juegazos, tío.
Claro, porque te pueden lanzar. Digo, ahora con lo que sí se lleva los retro, te relanzan, tío, la empresa. Vuelve a Sega a hacer dinero otra vez. Claro.
Es que sí, tío, que ya te digo. Sonic Mania es el Sonic Max Sonic que ha existido en mucho tiempo. Sonic 4 no debería existir. Este es el Sonic 4 que tenía que haber sido. Es el Sonic que no tuvo Sega Saturn. Es un juegazo, tío. Luego hay gente que ha criticado, por ejemplo, el Lubulus, que es un youtuber que sigo bastante, que a él le hubiese gustado que mucho más niveles nuevos, por así decirlo, y no tanto pues recuperar a joyas del pasado. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque joder, lo que recupera del pasado, como he dicho, hay mucho nivel, hay muchas partes nuevas, y lo nuevo que sacan es suficiente para mí. Hay un nivel que es el Studiopolis, creo que se llama, que es lo puto mejor que he jugado yo en plataformas en años. Es increíble, tío, lo que han hecho con ese nivel. Luego tiene otro nivel, que es en así un mundo pasteloso, Pre-Garden, creo que se llamaba, que es un nivelazo también, tío, un poquito más lento quizás, pero joder, con ideas muy chulas. No sé, ya te digo, es un juego noventero 100%, lo que tenía que haber sido el Sonic 4 y un auténtico un homenaje a los fans de Sonic. Yo fíjate, yo no he sido fan de Sonic en su época, yo siempre he tirado más a Mario, y yo me he enamorado de Sonic Mania, es que me lo he pasado enseguida, tío, ha sido un no parar. Luego tiene modos crono cuando te los quieres pasar, que hay tiempos que yo, la gente, no sé, se hace trampas o qué, porque son alucinantes lo que han hecho ahí de cronómetro. Tiene un modo cooperativo que no lo he probado porque no puedo jugar con nadie. He visto algún vídeo en YouTube que es manejando al Tails, me parece un modo un poco chustero, porque claro, la cámara se centra en Sonic, entonces el que está ahí de Tails pues está haciendo gilipollas.
Sí, vamos,
casi siempre está por fuera de la pantalla.
Pasa un poco como en los antiguos.
Claro, en el Sonic 2 había pantallas que se te partía la cámara, de hecho creo que se partía.
Es que en Sonic 2 antiguo estaba la cámara partida, era competitivo más que un cooperativo.
No, pero claro, eso te iba a decir, o sea, en el Sonic 2 había dos modos de juego, uno que era como el que ha dicho Juan, que solo le sigue la cámara a Sonic,
que es cooperativo, y otro competitivo.
Y el competitivo gran carreras entre Sonic y Tails.
Está chulísimo eso. Yo no sé si habían puesto también el competitivo aquí. Yo ya te digo que no he podido probar ningún modo cooperativo ni competitivo porque no lo he jugado. O sea, es que ni siquiera me he parado a eso porque no tengo a nadie con quien jugarlo en casa.
Pero como la semana que viene
pero...
iba a quedar contigo para ir al Snevel Bar, si quieres.
Sí, sí. Voy a ir, pues mira, ¿qué pasas, tío?
Como te tengo que hacer una pregunta.
Sí, dime, muy.
¿Qué tal están los bonus stakes en este Sonic?
Pues está, mira, está el bonus stage este de clásico, que es el Sonic cogiendo las bolitas azules, que se transforman en aros, no tienes que chocar con las rojas, no sé si te acuerdas de ese nivel.
Sí.
Ese lo han clavado, es exactamente igual, Pixel Perfect, y luego han metido uno nuevo, que es como si fuera una especie de F-Zero con Sonic, ¿no? Es como una especie de modo 7, es en 3D, pero al antiguo, no han querido hacer un 3D tío moderno como hoy en día, sino que parezca retro. Y está muy chulo, tienes que conseguir las Chaos Emerald estas haciendo una especie de carrera hasta alcanzar a la máquina que la tiene. Y están muy bien, son niveles chulos, tío. Están muy guapo. Otra cosa que tenía que decir, los Final Boss. Los Final Boss, tío, son imaginativos a más no poder. Hay un momento, una pelea con Rodnik, que mira, es que no lo voy a decir porque es un spoiler y yo quiero que la gente lo juegue, pero es... Digamos que hay otros juegos de Sega que están homenajeados dentro de Sonic Mania. Entonces, imaginaos lo que es mezclar un Sonic con otro juego de Sega. Muy famoso, muy conocido. Y yo cuando lo vi dije, joder, esto es una gozada. Es una gozada. Luego hay otro nivel que va subiendo, Robotnik va subiendo para arriba y tú te tienes que agarrar en unos barrotes y pegarles. No sé, son bosses facilongos. No es que tengan mucha complicación. Pero joder, pero son imaginativos, tío, y no sé, que es un juego más fácil que los antiguos, eso sí, pero que está muy bien, tío. Y yo creo que la media dificultad es más alta que en muchas otras plataformas que salen hoy en día. Que vamos, que lo recomiendo, que por 20 pavos, tío, os tenéis que hacer con él.
¿Qué nada
más? Si tienes alguna pregunta más.
Yo por mi parte es que lo he analizado todo muy bien, a ver. No sé.
Ahí... Sí, yo tengo una pregunta más, pero bueno, es una tontería. ¿Cuántos personajes jugables hay en el juego?
Pues mira, te puedo pasar el juego con Sonic solo, al estilo, ¿sí?, de Sonic 1, con el Tails encima, o sea, con Sonic y Tails, que el Tails es un poquito más inteligente que el Sonic 2, pero...
Pues menos mal.
Sí. O sea, aquí, yo qué sé, ayuda más, mata más enemigos, y luego ya con Knuckles.
Sí, vamos.
O sea, que está muy bien, ¿sabes? Sí, eso es como Sonic 3. Es que es un juego que ya te digo, que homenajea a Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic CD. De Sonic CD, por ejemplo, tiene los viajes en el tiempo, que quedan así chulos. No sé, coge lo mejor de los antiguos y le añade cosas buenas. Por ejemplo, tiene el nuevo movimiento, que es un spin dash en el aire, que es una chetada cuando aprendes a manejarlo, porque al principio cuesta. Y te viene muy bien porque tú cuando te vas conociendo las pantallas, si sabes que abajo va a haber una rampa y un looping, pues tú ya vas haciendo el spin dash desde el aire y caes y vas a todos y ya vas follado. Ya digo que es un juego rapidísimo, una gozada, ya te digo, yo lo he disfrutado muchísimo y de las mejores plataformas que he jugado yo, vamos, en los últimos 5 años fácilmente, ¿eh?
Habrá que echarle una ojeada, sí.
Vale, algo más.
Nada más, estos juegos que iba a decir que bajan pronto de precio, ¿sabes? Tampoco los mantienen a 20 pavos mucho tiempo.
Tampoco que esté muy caro, ¿no? Ahora mismo.
No, ya digo que vale los 20 pavos. Este juego vale lo que cuesta.
20 pavos, me cuesta.
Que si no
me cuesta a mí una puta alfa 30 pavos, ¿sabes?
Sí. Bueno, vale, nada más.
Que...
Le doy un. Es un juego sobresaliente. Y a los sobresalientes, pues eso. Hay que darles una nota concorde. Un 9 le voy a dar. No le doy un 10 porque se me ha hecho demasiado corto. Pero no es que sea un juego corto, es de los Sonic con más niveles. De hecho, yo al Sonic y Knuckles no he jugado, tengo que decir. Pero dicen que juntando el Sonic 3 con el Knuckles, que era un DLC de la época para el Sonic 3, que pues este más largo todavía. Entonces, no es un Sonic corto, por así decirlo. Pero yo le pido más. O sea, es que es tan bueno que dices, joder, es que me gustaría tener un par de niveles más o cualquier historia.
Muy bien. Pues nada, vamos con el siguiente análisis del Battlefield Battlegrounds. O sea... Bueno, pues este análisis me voy a encargar yo. Así que nada, bueno, antes que nada deciros que PlayerUnknown's Battleground, como digo, es un videojuego Battle Royale. Para el que no sepa lo que es un Battle Royale, es básicamente pues como dicha película, como Battle Royale. Te sueltan en una isla, esa isla sueltan a, yo que sé, 80 personas, creo que son, o 100, no, 100, no sé. Te sueltan sin armas y tienes que ir casa por casa looteando, cogiendo armas. Te puedes encontrar armas como machetes, sartenes, hasta fusiles francotirador, AKMs, M4s, cócteles molotov, granadas, demás. Vale, eso es un Battle Royale. En tantos minutos, una zona se vuelve como zona insegura y tienes que ir a las zonas seguras, porque en esa zona pues vas a morir básicamente. En el caso de este videojuego, vale, otro Battle Royale directamente es que mueres, te cae una bomba encima. En PlayerUnknown's Battlegrounds no es así, ¿vale? Para PlayerUnknown's, básicamente lo que pasa es que hay como una barrera. Esa barrera, cada vez que se van reduciendo las zonas, hace más daño estar fuera de ella. Entonces tienes que ir a la siguiente zona y demás. Decir que el juego empiezas, como digo, en un avión. Puedes elegir la zona donde lanzarte, ¿vale? En el avión, presionando simplemente la F. Y el avión sale aleatoriamente en un lado del mapa, así que tienes que saberte más, bastante bien todas las zonas, por así decirlo, ¿vale? El mapa es bastante grande, las cosas como son, pero está bastante bien para lo que es un Battle Royale. Pero quizás falte que optimicen un poco, ¿vale? En el aspecto de que a veces caes y no ha cargado el mapa, ¿vale? Pasa bastante, es lo que tienen las alfas. Bueno, las alfas, más bien los early access. Bueno, el juego, las finalidades que tiene es quedar el primero, quedar el último vivo o el último equipo vivo, ¿vale? Porque hay dos modos de juego, que es lo que vamos a hablar ahora. Modos de juego, ¿vale? Yo el que más he jugado ha sido el que vas con tus compañeros, ¿vale? Yo lo juego con colegas, que es para mí el atractivo que tiene el juego, ¿vale? Con colegas, pues eso, pues son squads de cuatro personas. Todos contra los que vas son squads de cuatro, pueden ser una premade de cuatro. Lo que no sepáis lo que es la palabra premade es cuatro tíos de amigos tuyos. O podéis ser tres y un guiri, dos y un guiri, otros dos guiris, a ver. Básicamente. Es un juego que tienes que saber estar siempre comunicado con tu equipo. Saberte muy bien decir las direcciones, ¿vale? No vale decir este tío está ahí, no. Tienes que decir este tío está en 220 grados, escondido detrás de un árbol, para saber dónde está, básicamente. Entonces, se premia mucho la comunicación y el juego en equipo, ¿vale? Eso de ir yo solo a lo yolo, cojo una moto y me piro, no vale de nada. Tienes que ir muy en equipo, tampoco a pelotonas porque os pueden soltar un pepinaco y estáis muertos, pero vamos, que se premia eso. El modo, como digo, para cuatro, pues son squads, ¿vale? Si te matan todo el squad y tú ganas la partida, gana tu squad entero, ¿vale? Eso es así, así que es lo más atractivo del juego. Luego tienes el modo solitario, que es tú solo, todos contra todos, ¿vale? Que es más Battle Royale, más como estilo la película, por así decirlo. Que te tiras con la gente y nada más. Pues te tienes que matar hasta quedar el último. ¿Diferencias entre los modos? Obviamente, aparte de que no vas en equipo, lo cual es un todos contra todos, yo creo que es más tensión, ¿vale? La tensión de que cualquiera puede ir a por ti, no tienes nadie que te respalde, nadie que te diga posiciones, tienes que estar tú atento a todo. Es que, como digo, pues eso. Pues, tensión. Sobre todo tensión, ¿vale? Es lo que más te puede aportar. A mí el modo un jugador, ¿vale? Aunque me gusta bastante, me agobio. Me agobio mucho, ¿vale? Porque es estar atento a muchas cosas, tener que estar looteando, mapa, tal, minutos de tiempo que faltan hasta que es la zona sea insegura. Entonces es un modo que a mucha gente os puede encantar, ¿vale? Pero a mí en sí, como digo, me agobia, me pone de los nervios y prefiero jugar en squad, ¿vale? Es el modo que a mí más me gusta. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar como de las armas y perks que hay y equipamiento, básicamente. El juego, ¿vale? De momento no tiene a lo mejor demasiadas armas, ¿vale? Tiene M16, M4, vamos, fusiles, subfusiles, pistolas, francotiradores, granadas. Y me parece que hay una metralleta ligera, ¿vale? Yo todavía no la he visto, la he podido solo ver en el momento que te meten en el lobby con toda la gente para cargar la partida. Que parece ser una M126 de estas, que es una metralleta ligera, en plan Rambo. Luego, granadas, pues tenéis granadas de fragmentación, humos, flashbangs, molotovs, fusiles de asalto así conocidos, M4, M16, AKM, el ACR, y subfusiles está la UMP, Micro Uzi, la Vector, me parece que ya no hay más, de hecho, creo que esos son tres. Y pistolas, pues bueno, está la 1911, que son balas de 45, desde un revólver de balas de 7.22, 9mm, etcétera. Diréis, ¿las armas qué periféricos tienen? Bueno, pues tienen periféricos desde mirillas, ya sea pues mirillas de punto, mirillas sacos, por 2, por 4, por 8, hasta boquillas, ¿vale? Silenciadores, supresores, también tienen agarraderas, no me acuerdo cómo se llaman en sí, ¿vale? O donde apoyas el arma, ¿vale? Y bueno, pues las pistolas igual, básicamente, las pistolas y todo eso, lo mismo. Por cierto, se me olvida decir, también hay escopetas. Hay tres escopetas, de momento son las que me he encontrado. La semiautomática, que obviamente la macheta, una escopeta normal y corriente corredera, y la de dos cañones. La de dos cañones es buenísima, pero para estar dentro de una casa, ¿vale? Las escopetas solo sirven si te entra alguien en una casa o estás en una casa, pues revientas. No tiene mucho más. Más equipamiento, bueno, pues el juego, por así decirlo, tiene de equipamiento las mochilas, lo más importante, ¿vale? Va por niveles, tienes mochila de nivel 1 a nivel 3, obviamente, cuanto más nivel, más carga tienes, ¿vale? Los chalecos es igual, chalecos de nivel 1 al 3, el 3 aguanta más tiros, el 1 más ligero. Y los cascos igual, cascos de nivel 1 hasta nivel 3, el nivel 1 son cascos de motero, nivel 3 son cascos de militares. Así va el equipamiento, básicamente. También te puedes encontrar ropa por ahí, lo malo que esa ropa, aunque ganes la partida, no se te queda, ¿vale? La ropa ya luego va por el sistema de cajas, que hablaré luego de él. Nada más, en aspecto loot, creo que no me he dejado nada, ¿vale? Son los looteos que hay, guantes, gafas, demás cosas, ¿vale? Está interesante también, bueno, otra cosa se me había olvidado, las armas cuerpo a cuerpo, que hay machetes, crowbars, vamos, palancas, de estas de forzar cerraduras. La sartén, que todo el mundo se descojonará, pero es el mejor arma, porque si te la pones a la espalda y te pega un tiro donde tienes la sartén, no te hacen daño. Y bueno, pues eso está interesante, eso añade un poco de realismo, ¿no? De que te pegan un tiro y oye, pues mira, te andan algo que sea transmetálico y no te hacen daño. Vale, en el aspecto de loot, armas y tal, es eso. Luego hay vendas, comida, bueno, comida, Monster, por así decirlo, para correr más, o Red Bull. Kit de primeros auxilios y tal, eso es para curarte, analgésicos y creo que ya no me dejo nada más. Vale, más cosas que te puedes encontrar por el mapa: coches, vehículos, ¿vale? Vehículos tenemos desde motos, ¿vale? Motos de motocross, motos con sidecar, buggies, todoterrenos descapotables. O un Dacia, ¿vale? El coche es un Dacia de estos que parece del año La Polca, de los 70, que es una basura de coche, no vale para nada. Vale, los vehículos los utilizaremos, obviamente, para desplazarte si estás muy lejos del sitio, hasta una zona segura. Básicamente porque te pueden caer bombas por algunas zonas, como hay zonas rojas, ¿vale? Que se ponen de vez en cuando, y si no estás en una casa, a patada vas a morir, ¿vale? Si vas en coche puedes escapar antes de que te empiecen a caer. ¿Qué pasa? El coche es una opción que yo solo uso cuando estoy al quinto carajo, ¿vale? Estoy hablando que estoy a 4 kilómetros de donde tengo que ir y no me queda más opción porque quedan a lo mejor 30 segundos para que se acabe la zona. Porque no es inteligente, todo el mundo dirá, coño, pues está chetado en el coche, ¿vale? Porque desde el coche puedes disparar, puedes atropellar a gente, vale, lo que tú quieras. Este juego, ¿vale? Es de lo más realista que hay en ese aspecto. A ti te trinca un tío con... yo qué sé, con un AKM, ¿vale? Que son balas del 7.72. Te pega 4 o 5 tiros al motor y revientas, ¿vale? Te revienta el coche. No aguantas. No es algo que puedas hacer con mucha mentalidad de decir, te voy a atropellar, porque te pilla de frente y te revienta. O te pega un escopetazo al motor y ya toma por culo. ¿Vale? Entonces el coche hace mucho ruido. Es una cosa que te puede delatar. Y no es que vaya a ir una por ti, es que te pueden venir 8 personas, 9 personas al coche a atacarte. Entonces en ese aspecto no es algo muy inteligente, ¿vale? De utilizar. ¿Qué más? Bueno, en el sistema de jugabilidad básicamente es eso, ¿vale? Diréis, ¿es un videojuego que es difícil ganar? Sí, yo habré jugado 20 partidas y he ganado solo una, ¿vale? Es un juego complicado de cojones, hay gente muy buena, gente muy pro, y si a eso le añades que yo soy un banco de cojones, pues todo bien. Jugabilidad, ¿vale? Vamos a hablar de jugabilidad. Hay que tener en cuenta que es un juego en Early Access, ¿vale? Todavía faltan pulir algunas cosas, animaciones. En el aspecto del hitbox está bien. Retroceso de armas es, a mi gusto, bastante simulación, ¿vale? Tienes lo de la respiración, por así decirlo, para disparar calmado, y si se te pira la respiración, pues te va la mirilla para todos los lados. No tiene sistema de daños, de roturas de huesos, tal, ¿vale? Así que en ese aspecto nada. Sí tiene sangrado de vez en cuando, te tienes que poner las vendas rápidamente, pero no su sistema de, en plan, como el arma 3, ¿vale? No es tan complejo. Su sistema es bastante fácil, te vas poniendo botiquines y tal, y vas recuperando vida. No tiene mucho más. Bueno, vamos a pasar al tema de los gráficos, ¿vale? La jugabilidad es básicamente eso, no, es que no tiene mucho más tampoco que hablar. Tema gráfico, gráficamente el juego cumple, ¿vale? Pero no es lo mejor que se haya visto, ¿vale? Todavía está en el EA Access tal, pero no es lo mejor que se haya visto tanto a Ultra como no. Aparte de su optimización, que es una basura, ¿vale? Esto hablaba el otro día Juan de, oye, tenía que optimizarlo bien para consolas tal. Yo solo sé una cosa. Yo tengo una gráfica de 4 GB, un i5 a 3,1 GHz, ¿vale? No es lo mejor del mundo de procesadores, pero mi ordenador es más potente que una Xbox One y que una PS4. Y yo solo sé una cosa, con una gráfica de 2 GB este juego no tira. Te puedo asegurar que esto no tira. A mí me tira 50 frames sin grabar nada y sin nada, y todo en bajo, pero ultra bajo. No sé si a la gente que tenga gráficas de 6 GB le irá ultra con i7, pero a mí no me va bien, ¿vale? Gráficamente el juego lo puse una vez a ultra, me iba a unos 20 frames, ¿vale? Pero tampoco es nada del otro mundo, nada para que te vaya tan mal de rendimiento, tampoco tiene un mapa tan sumamente grande, ¿vale? Gráficamente, pues eso, como por un ejemplo, a lo mejor es como Arma 3, ¿sabes? Incluso peor, llegaría a decir, ¿vale? Algo así, como Arma 3, gráficamente no llega mucho más. Entonces los gráficos no son fuerte, ¿vale? No son fuerte, no creo que mejore mucho más. Esperemos que me equivoque y metan un parche de 10 GB y lo actualicen, pero de momento no son fuerte. La optimización, paupérrima, pero paupérrima. ¿Qué más? Tema de los hackers, cosas que tienen que arreglar. Hay un montón de hackers, gente que se te spawnea al lado y te mata, gente que tiene hacks de velocidad y van a toda hostia corriendo a los sitios y no puedes hacer nada. Tema de hackers, fatal. A ver si lo arreglan ya, porque como se convierta esto en un Counter Strike, mal vamos. Luego, tema que es cierto, no he tocado, las cajas, ¿vale? Como ya sabéis, ahora está muy de moda lo de las cajas. Counter-Strike, creo que fue el juego que lo puso de moda. No sé si fue Counter-Strike, me parece que sí. El tema de las cajitas, que tú pagabas 2 pavos, te dan una caja. Bueno, 2 pavos una llave, mejor dicho. Abres la llave y te sueltan una skin, ¿vale? Depende de la skin, puedes ganar una pasta o puedes ganar una mierda. Entonces, este juego tiene cajas, pero se compra con dinero del juego, ¿vale? Con dinero que tú ganas, pues jugando partidas. Si tú ganas una partida, te llevas unas 200 y pico monedas, ¿vale? Y si quedas a lo mejor entre los 10 primeros, pues ganas unas 120, ¿vale? Por poner un ejemplo. Tú no necesitas ni comprar llaves ni nada. Tú ganas la pasta, pillas la caja y la abres, ¿vale? Y puedes ganar
mucha
pasta.
Hay una cosilla. ¿Hay micropagos?
Pues eso, fíjate, no lo he tocado. Yo creo que sí, que se pueden comprar las cajas con dinero real, ¿sabes? Pero creo que es por la tienda en plan de Steam, que la gente vende las cajas, ¿vale? Las venden por 2 pavos, más o menos. Ya ves, 2 pavos de gratis, a este puedes sacar. La cosa, ¿vale? Es que hay una skin, ¿vale? De una falda, es una falda, básicamente. Que la gente la vende por 600 pavos, tío. 600 euros. Vamos, que te toca esa skin, la pones a 400 pavos y te has pagado el juego, pero repagado. ¿Sabes? 600 pavos. Y tú dirás, ¿la gente paga por eso? Pues, aunque no lo creas, la gente lo compra, tío. Es como el cuchillo del Counter, que me lo quieren comprar 100.000 personas, ¿sabes? Y cuesta 160 pavos, es un puto píxel, tío, no tiene más. Pues la gente lo compra, tío. Hay gente que yo creo que es coleccionista, está enferma o algo, tiene alguna demencia mental y las compra, tío. Entonces, yo de momento, no sé, espero que no lo cambien. Eso está muy bien porque, coño, te puedes sacar un dinerillo con el juego, ¿sabes? No sé, yo no lo veo de puta madre. Y bueno, pues te puede tocar skin chulas de traje tal y te las puedes quedar y ponerte pues el personaje pues más guay, ¿sabes? No ser un puto pringado. De momento no creo que no hay skin de armas, yo al menos no lo he visto, no sé si habrá alguna caja especial, pero creo que no hay ni graffiti de armas ni nada, solo es ropa, ¿vale? también eso, que el juego no lleva nada, ¿vale? Lleva ahí menos, no sé si llega a los 2 meses el tiempo que lleva sacado, 3 meses. Pero bueno, a mí me pinta bien todo el juego en sí, ¿vale? No me voy a extender mucho más con el análisis porque es un juego que no tiene ni modo campaña, ni nada por el estilo, ¿vale? No tiene una historia, simplemente es un multijugador. Un contra, que quizás pongas que el juego cuesta 30 napos, ¿vale? Es caro. Es un early access que te están vendiendo a 30 euros. A mi gusto es caro, ¿vale?
Sí, pero... Dime. Mira lo que ha pasado con el ARK. Que costaba 30 euros en su fase de early access y ahora lo han subido a 60.
No, el ARK costaba en su parte de early access 20, creo. ¿No? 19.
Yo al menos pues mira, mejor me lo pones. O sea, que hay que tener mucho ojo también con eso.
Claro, no, a ver, este juego un día va a costar 60 pavos, eso tenerlo en cuenta. Esto es como DayZ. DayZ empezó costando, creo que fueron 15 pavos, lo subieron a 20 y ahora lo sube a 30. Y cuando lo termines serán 60 pavos. Eso es así. Tú ahora inviertes en un juego que se puede comer un pedazo de rabo un día y se acabó. O a lo mejor no, ¿vale? El viernes 13 ha pasado eso. El viernes 13 hay gente que la ha comprado y ahora el tío que ha hecho el viernes 13 está haciendo otro juego. Ha dicho que pasa de hacer el viernes 13, ¿sabes? Así que ahora tienen un juego que es un cúmulo de bugs que tienen que tocar los desarrolladores sin que el tío que ha desarrollado el juego en sí, el tío que ha tenido la idea, esté. Ese tío se ha pirado y dicho, hasta luego, me voy a hacer otro juego. Es muy muy fuerte, ¿sabes? Pues el PlayerUnknown's este puede pasar lo mismo. Coge a los tíos, sacan otro juego y dicen, paso de este juego. Y te has comido un pedazo de rabo. Tienes un juego en fase Early Access para siempre. Como lleva Rush ya, que Rush que lleva 6 años en Early Access. ¿Sabes? Es lo que hay que tener cuidado.
Lleva por lo menos 5 años o por ahí. 5 o 6 años.
Sí, sí, algo así, muy.
De Rush, y el 7 Days to Die, este ya ni te cuento.
Yo creo, pues yo fíjate que te digo que creo que es más antiguo el.
¿El Rush?
El Rush, Yo creo que es más antiguo el Rush, No sé, habrá que mirarlo, Pero. Se darán a la mano, estarán ahí. Yo qué sé, hay otros juegos que se han acabado, ¿sabes? The Forest se acabó. The Forest es un early access, pero está acabado realmente. Sigue como early access porque quieren sacar más historias, quieren hacer DLCs, tal, pero es un juego que está acabado, ya tiene su modo historia cerrado. Así que nada, poco más. Si queréis preguntar algo.
No, yo solamente una. Creo que no lo has dicho. ¿Hay solamente una isla o hay varias?
De momento solo hay una. Se está hablando de que iban a sacar otro mapa ahora. No sé si era con más cosas, creo, ¿sabes? Más
te lo aprendes a dedillo y eres un pro, ¿o cómo?
Ten en cuenta que la gente todavía se lo sabe a dedillo. Yo llevo jugando bastante y yo todavía hay ciudades que no me sé. Que estoy muy perdido, ¿sabes? Hay gente, tío, que es flipante como juega. Yo he visto streaming, macho, de peña, que te pegan tiros a 2 kilómetros y te dan en la cabeza, ¿eh? A mí me manda corriendo un tío de 2 kilómetros, un tiraco en la cabeza. Es flipante, hay gente muy buena, hay gente hiper pro. O te puede tocar una partida de newbies que te la saques, ¿sabes? Que les revientes y que seas tú el pro. Es la cosa. Está así el tema, ¿vale? El mapa, bueno, el mapa este es un mapa desértico, básicamente. Es todo desierto, no tiene mucho más, hay un poco de césped, pero es eso. Son páramos, ¿sabes? Es como un yermo. El nuevo mapa creo que va a ser eso, más ciudad, ¿vale? Más recovecos, más rascacielos. Lo cual, oye, pues estaría guapo, ¿sabes? Da otro punto de vista. Yo espero que vayan añadiendo eso, mapa, ciudad, ropa, incluso coches, ¿sabes? Coches diferentes, yo que sé, para variar un poco, ¿sabes? Y poco más. Yo es un juego que, como digo, a mí no me gustan los Battle Royale, ¿vale? No es que sean mi ilusión de mi vida. Pero este en sí, pues le estoy echando horas. Eso quiere decir que malo no es. Malo no será. Si me está gustando, no será malo, quiero suponer. Así que nada, ¿alguna pregunta más tenéis?
No, ha quedado bastante completo el análisis.
No, ya lo digo. No tiene mucho más que analizar. Es que está en el liarse. A lo mejor un día cuando la acaben lo vuelvo a reanalizar. Porque han hecho una puta joya, ¿vale? De momento no tiene mucho más. Bueno, voy a dar mi puntuación. Contando que soy una persona a la que no le gustan los Battle Royale, tener eso claro, y que es un Early Access, ¿vale? Es un juego en Early Access, falta que se acabe. Yo a PlayerUnknown's Battlegrounds le doy un 7,5. Pero lo recomiendo, ¿vale? Sé que, bueno, es una nota que está bien, antes que nada. Es un juego que recomiendo.
Notable.
¿Vale? Si estáis, oye, quiero pillarlo tal, me encanta el género, pillarlo. Es el mejor en su género ahora mismo, a mi gusto. Pero tened en cuenta que vais a encontrar un juego mal optimizado. Así que ojito con eso, ojito con ordenadores menos potentes o gente que lo compre en Xbox, ojito, que os la pueden dar, ¿vale? Nada más, vamos a ir con el ending, que tengo que decir ahora una noticia de filtración que a Juan le va a gustar mucho, así que vamos para allá. Bueno, antes que nada, la noticia que tenía que dar es que hoy Moika ha dado una noticia de una filtración de que Banquish y Bayonetta estaban en tres tiendas fechados, ¿sabes? Ya con la carátula tal y demás, ¿no?
Sí.
Pues en las mismas tiendas se acaba de filtrar un pack con Shenmue 1 y 2 para Xbox One y PS4. Yo lo dejo ahí.
Joder.
Os dejo la noticia.
Joder, se lo está currando, ¿eh?
Esto no es confirmado, ¿no?
No, son filtraciones. Son gente que saca las carátulas como se sacaba en Amazon antes, las carátulas y tal. Yo lo dejo ahí, ojito. Esta noticia, por cierto, se la queréis
ver. Vamos a ver, que a lo mejor muchas veces hacen estas putadas para generar publicidad a... ¿Sabes lo que te digo?
Sí, puede ser, no lo sé. De momento no se puede saber nada, ¿vale? Yo simplemente lo digo, es una filtración. Si os queréis ilusionar, os ilusionáis. Yo espero que sea cierta, ¿vale? Yo he mirado en lo que viene a ser los portales de las
tiendas. Sí, yo también lo espero. Pero esto es como Snack, ¿no? Que allí sale la noticia... No, en Snack ya se pueden reservar las Xbox One X en el Snack. Una mierda. Estás reservando. Tú puedes, sí, reservar la opción a compra cuando las pongan en reserva, pero es que todavía no están en reserva, ¿sabes?
Sí.
O sea, tú coges plaza para poder reservar, es increíble.
Bueno, Juan, buenas noches. Porque son de noche ya.
Buenas noches. Sí, son de noche y de hecho tengo que cortar ya que hay...
Que tiene ahí, que
tiene y tenemos ahí, que bañar al niño.
Bueno, Moik.
Por cierto,
No, si ya despedimos, y queda un minuto, coño. Moik, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muy buen podcast el de hoy, Me ha gustado.
Bueno, lo de buen podcast habrá que verlo luego. Bueno, yo muy buenas noches a toda la gente de Yermo. Lo siento si la calidad no lo he esperado, como digo. Los problemas de Skype que nos ha creado, la música y tal, intentaremos solucionarlo, ¿vale? Ahora me voy a poner con ellos esta noche entera y seguramente mañana voy a estar toda la semana haciendo pruebas. Así que nada más, gente.
Una cosa rápida. ¿Te puedes creer que el único momento del podcast en donde he escuchado música es en tu análisis del Battleground este?
Pues hostia, como se haya colado por el micro, mal vamos.
He escuchado el
yo ahora mismo la estoy escuchando, pero la estoy escuchando creo que a través del micrófono, la música.
Yo creo también, si la habéis repetida, lo siento, porque... ¿vale, gente? Bueno, pues nada más, gente de Yermo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y hasta luego.
Adiós.